els mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç. El torró. Torró.
Les 3 en punt, actualitzem la informació a aquesta hora perquè continua la negociació contra rellotge a la cimera del clima d'Egipte. Van al risc que s'acabi sense acord. L'organització de la COP demana als estats un últim esforç. Tot i això, hores d'ara, les posicions continuen molt allunyades. Aquest matí, la Unió Europea ha advertit que marxarà de la cimera abans que firmar un acord que comporti fer passos enrere. Ho deia el vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans. We believe.
Creiem que encara estem a temps d'arribar a acords positius. Avui encara no ho hem aconseguit i estem preocupats per algunes coses que hem vist les últimes 12 hores i que ens indiquen que hem fet un pas enrere pel que fa a les ambicions.
Tot i això, organitzacions internacionals com l'OMS adverteixen que seria un error abandonar la cimera i demanen esgotar totes les vies per arribar a un acord. I a Madrid, a la reunió de l'OTAN, el president de l'Assemblea Parlamentària d'aquest organisme, Gerald Connolly, ha assegurat que Vladimir Putin no s'atrevirà a creuar la frontera de l'Aliança Atlàntica. A la trobada, el govern espanyol s'ha compromès a mantenir el suport a l'OTAN i ha constatat que cal reforçar la seguretat d'infraestructures estratègiques com el gasoducte Nord Stream. I el president Pere Aragonès defensa una vegada més el diàleg amb l'estat espanyol, ho fa reivindicant la figura d'Ernest Lluch. Aragonès ho ha fet en un acte de la Fundació a Vilassar de Mar, on ha remarcat que, tot i l'aprovació de la reforma del Codi Penal, no renuncien als seus plantejaments polítics. I pel que fa als esports, a poc de 24 hores perquè arrenqui el Mundial de Futbol a Qatar, Alejandro Valde ja ha arribat a Doha.
Sí, el jove lateral del Barça s'incorporarà en breus a la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí ha fet el segon entrenament, amb la mirada ja posada en el debut de dimecres vinent contra Costa Rica. Valde va ser convocat per Luis Enrique a última hora per la lesió del valencianista Gaia i és el 17è jugador del Barça que jugarà al Mundial. Mentrestant, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha subratllat els avenços de Qatar en drets humans els últims anys i ha denunciat la doble moral i la hipocresia d'Occident. També ha tancat la polèmica sobre la presència d'aficionats falsos suposadament pagats pel govern de Qatar, dient que són tot plegat acusacions racistes. Més enllà del futbol, Nikola Mirotić ha tornat a entrenar aquest matí amb el Barça de bàsquet a les portes de la 8a jornada de la Lliga CB, que arrenca pels equips catalans amb el duel del Girona-Fontajau contra el Gran Canària a partir de 8:45. Mentrestant, a aquesta hora arrenca la sessió de qualificació del Gran Premi d'Abu Dhabi de Fórmula 1, l'últim del Mundial, que ja fa unes setmanes que ha coronat Max Verstappen com a campió.
I acabem amb el temps perquè, Xavi, segur hem de continuar pendents de les temperatures i del vent.
Exacte, l'ambient fresc d'avui tindrà continuïtat els dies vinents i atenció perquè la propera nit ens haurem d'abrigar encara més. S'espera fred més intens amb algunes glaçades a l'interior i aquesta tarda haurem de seguir pendents del fort vent que es mantindrà a l'Ebre i a l'Empordà i que es deixarà sentir també a Ponent i al Camp de Tarragona. Durant les properes hores seguirà la nevada feble intermitent a la cara nord del Pirineu amb una cota de tan sols 1.000 o 1.200 metres i creixeran nuvolades entre les comarques de Barcelona i Girona que poden deixar algun ruixat local. Demà diumenge tindrem un temps semblant amb aquest ambient d'avançada tardor.
Les 3 i 3, tanquem el recu migdia que hem fet, com sempre, a la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de l'actualitat dels avanços informatius.
A les 5 al Superesports amb el Xavi Puig i a les 11 el Tu diràs amb el Dani Aguilar.
Nosaltres tornem demà, ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC 1. Aquest cap de setmana Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Dissabte serem al Palau Blaugrana al Barça Jaén de la Lliga de Futbol Sala. A l'estadi Johan Cruyff al Barça Atlètic, Atlètic de Bilbao B de Primera Federació. Serem a Fontajau al bàsquet Girona Gran Canària de la Lliga ACB. Diumenge, el partit inaugural del Mundial Qatar-Equador, amb Toni Clapés i tota la colla del versió RAC 1. A més, Joventut Barça i Màxim Manresa Bascònia de la Lliga ACB. L'Ultrasports, al final del Mundial de Fórmula 1 a Abu Dhabi. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC 1. Tots som 1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC 1. Aquest dissabte us portem a una ciutat discreta que, sens dubte, és una caixa de sorpreses. Anirem a Basilea, la capital cultural de Suïssa. compta amb 40 museus i és una urb universitària d'esperit jove, cosmopolita i dinàmica. A la riba del Rin trobem una destinació que és la meca de l'arquitectura d'avantguarda, amb molta vida al carrer i que ens ofereix un munt de plans per fer. La podem recórrer passejant en tramvia i en bicicleta elèctrica, pedalejant per Suïssa, però també per Alemanya i França, amb les que comparteix frontera i recorrent les seves vinyes i boscos. La Fundació Belleler i el Kunstmuseum són ara dues cites obligades amb l'art i en uns dies també ho seran els mercats de Nadal que s'hi celebren. Per cert, parlant de mercats de Nadal, avui tornem a tenir el viatge bé la Nena Merín, la periodista creadora del portal mercadillosdenavidad.com. La setmana passada ens va portar als mercats d'Alsàcia i avui volarem amb ella fins als mercats alemanys. Veniu? Acabem d'aterrar a Basilea, la tercera ciutat més gran de Suïssa en població i la considerada la seva capital cultural. Un títol més que merescut si tenim en compte que té 40 museus en els seus 37 quilòmetres quadrats. Aquesta tarda descobrirem, però, no només tot l'art que alberga. També passejarem pel seu casc antic i coneixerem com són els barris on tenen seu les principals indústries farmacèutiques i biotecnològiques del món. A més, ho farem amb una de les seves millors ambaixadores, amb la Natasha Martín, que és una de les membres de l'Oficina de Turisme de Basilea. I aquí ja podem saludar. Natasha, bona tarda, buenas tardes i benvinguda, bienvenida al Viatge B de RAC1.
Buenas tardes, Esther. Buenas tardes a todos.
Bueno, yo creo que hoy tenemos a la invitada ideal para pasear por Basilea, porque tú, Natasha, hace 14 años que vives en esta ciudad. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo llegaste allí.
Pues sí, totalmente. Estoy enamorada de la ciudad, tanto que me he quedado aquí, porque pues sí que he viajado un poquito, como supongo que todos los oyentes. Pues me he criado en España, en Madrid, soy alemana, volví a Alemania a estudiar, pero al final vine a Suiza a trabajar y cuando vi Basilea y el ambiente que hay aquí, pues decidí quedarme ya.
Te voy a decir una cosa. Normalmente, cuando hablas con viajeros que piensan en una ciudad suiza como destino para una escapada de fin de semana, es muy recurrente que te citen Zúrich, Berna o Ginebra. Pero la verdad es que si lo que queremos es conocer la capital cultural de Suiza, ese título lo tiene adjudicado Basilea. A mí me gustaría que me explicaras si ha sido siempre así, Natasha, o esto es desde hace algunos años.
Bueno, desde siempre no, porque hay que considerar que Basilea tiene más de 2.000 años de historia, pero desde hace muchos años sí. O sea, desde luego, desde los años 90, cuando se construyeron uno de los museos más importantes y más grandes, la Fundación Belleler y también el Museo Tangeli. Pero también hay que considerar que en los años 70, bueno, hace más de 40 años, se inició aquí la Art Basel, que es la feria de arte contemporáneo más importante del mundo.
¿Cuándo se celebra esta feria, Natasha?
Pues la Feria de Art Basel se celebra siempre, todos los años, en junio, mediados de junio.
Nos has hablado de la Fundación Belleler. La verdad es que, como decíamos, en Basilea hay muchísimos museos. Si nosotros nos instalamos en un hotel en vuestra ciudad, automáticamente por esta estancia nos van a dar gratuitamente, nos van a obsequiar con una Basel Card, que es una tarjeta que nos va a dar muchos beneficios, entre ellos el de poder entrar a los museos a mitad de precio, cosa que está muy bien, ¿no? Entre tanta oferta cultural tenemos que escoger, claro, y aquí, pues uno de estos museos que es visita obligada, como tú nos decías, es la Fundación Belleler, ¿no? Este es el museo de arte más visitado de Suiza, al que nos llevan dos líneas de tranvía, la 5 y la 6. ¿Qué obras alberga en su interior, Natasha?
Pues alberga una cantidad de obras, son unos 400 obras que se pueden ver del modernismo clásico, pero también de arte contemporáneo. Y hay que destacar también que el edificio está construido por Renzo Piano, uno de los arquitectos más prestigiosos de Italia, bueno, de todo el mundo, de verdad. y nada, que este año cumple 25 años la fundación.
Estáis de aniversario además con obras de pintores españoles también y catalanes.
Pues también españoles, Picasso, pues hay una cantidad de obras de Picasso también ahí, Miró, y sí, hay que ir a verlo porque hay 100 obras que ahora estarán expuestas hasta principios de enero.
Uh-huh. También tiene fama mundial el Kunstmuseum Basel, que cuenta con 3 edificios. ¿A qué debe este renombre internacional?
Pues el Kunstmuseum Basel, que es el Museo de Artes Bellas de Basilea, alberga la colección de arte pública más antigua del mundo. Y creo que es un récord o un facto que muchos desconocen. Y saber que hay un museo con obras fantásticas que cubren varios periodos y centenarios es increíble. Ha nacido con una colección que era de un gabinete Amerbach, de un privado, del año 1661, que fue cuando lo vendió la ciudad de Basilea a la universidad y se hizo pública. Y entonces ya con el paso del tiempo se buscó edificios donde exponerlo y al final con el Kunstmuseum Basel, el edificio principal, es donde se puede ver esa colección.
Uh-huh. Como decíamos, la oferta museística es enorme. Hay un museo que es muy, muy curioso porque contáis con el museo más pequeño de Basilea.
Sí, tenemos todo tipo de museos y uno de los más curiosos es el museo que se llama Hose Sack Museum, no lo tenéis que repetir, que es el museo de bolsillo de pantalón. Y lo curioso es que tiene el tamaño del bolsillo, todo lo que quepa en un bolsillo de pantalón.
Sí, sí, se encuentra en el centro de Basilea, ¿no? En una callejuela, en una puerta de entrada, ¿no? A un edificio.
Pues sí, justamente en la puerta de entrada, en un pequeño escaparate, y es bueno, se cambia siempre, y cada persona que tenga una colección de tal tamaño que quepa en el bolsillo de un pantalón, la puede ofrecer o depositar ahí para que se exponga.
¿Qué colección hay ahora, Natasha?
Pues ahora está dedicado al tema de Navidad, que ya nos estamos aproximando, con casitas pequeñas y chalecillos como una miniatura de mercado de Navidad.
Claro, claro. Y paseando por el centro de la ciudad, también vemos que hay numerosas galerías, mucho, mucho arte urbano, aunque vuestro graffiti más popular, y me imagino que uno de los más instagrameables, es el de las estrellas de rock.
Sí, desde luego. Tenemos una pared enorme con pinturas de estrellas de rock de todo el mundo, empezando por los Rolling Stones, Michael Jackson, los Beatles, Tina Turner, Bob Marley. Bueno, es fantástico y a la gente pues le encanta admirar la pared y sacarse fotos.
Uh-huh. Un grafite que me imagino que se va restaurando, ¿no? Porque tiene un colorido muy, muy fuerte.
Sí, hay que restaurarlo cuidadosamente, cada bueno, poco tiempo, y porque sí, para cuidarlo, porque la gente la verdad es que pasa mucho y se saca muchas fotos y queremos que se cuide, que se mantenga muy bien.
Vamos con otro de los atractivos de Basilea. Natasha, sois también capital arquitectónica de Suiza, de hecho sois la sede de varios estudios de renombre internacional y justo al otro lado de la frontera alemana se levantó aquí el Vitra Design Museum. ¿Por qué motivo es tan importante este museo?
Pues el Vitra es uno de los museos principales de arquitectura, de diseño industrial de muebles y decoración y cuenta con una cantidad de edificios de arquitectos de renombre muy, muy importante del mundo. De hecho, fue Frank Gehry que ahí construyó su primer edificio en Europa. También la arquitecta Zaha Hadid fue ahí también donde hizo sus proyectos, su primer obra que hizo jamás. Y tiene mucha tradición y cada vez pues se amplía más y es un campus, una meca de arquitectura increíble.
Este museo está más apartado del centro de la ciudad y, por ejemplo, en una ruta en bicicleta eléctrica se puede llevar, que además es muy común en Basilea ver a los ciudadanos y a los visitantes pasear en bicicleta.
Sí, es un método de transporte que se usa muchísimo, como Basilea no tiene Alpes, no tiene montaña muy grande, pues es bastante plano. A lo largo del Rin se puede pasear muy bien y andar en bici, y hay vías de bici también, y es que es fantástico poder cruzar fronteras de Suiza a Alemania, de Alemania a Francia, o por ejemplo ir al Vitra, que está en Alemania, pero cuenta como museo suizo por ser una marca suiza, el Vitra.
De hecho, Natasha, al Vitra se puede ir haciendo una ruta que te lleva por los viñedos de la zona.
Sí, estás hablando ahora creo que del Rebergerberg, las 24 paradas, que es un camino de 5 kilómetros que conecta Suiza, o sea, la Fundación Baylor, de la que hemos hablado antes, con el Vitra. O sea, dos instituciones culturales, dos países, y bueno, el camino es fantástico. Se puede ver Basilea, los viñedos, hay paradas donde puedes subirte a una torrecilla para disfrutar de aún mejores vistas. Y bueno, hay una serie de curiosidades por descubrir por el camino.
Sois una ciudad muy sostenible. El hecho de ver tantas bicicletas eléctricas y no eléctricas nos hacen pensar en ello, pero también el tranvía es protagonista, os da muchísima personalidad a la ciudad. Y aparte es un transporte muy útil para recorrerla, ¿no? De hecho, es que forma parte de vuestro día a día, de vuestro paisaje.
Totalmente. O sea, Basilea, sin nuestros tranvías, no sería Basilea. Es muy típico de encontrarse pues los tranvías verdes o los amarillos que van hacia otro cantón, de hecho. Y hasta hay tranvías que van a Francia, a Alemania, y todo el mundo usa los tranvías. Y tenemos tanto cariño a los tranvías que hasta tenemos un diminutivo, como los llamamos aquí. En vez de decir tram, decimos tramly. Es como decir tranviacito.
Ajá. La verdad es que es una buena manera de ahorrarse el alquiler de coche, recorrer la ciudad en tranvía y, no sé, quizás un fin de semana sería suficiente para recorrerla.
Mínimo, o sea, un fin de semana sería mínimo, pero ya, bueno, haciendo frontera con Alemania y Francia hay mucho por descubrir, y con la bici eléctrica pues ya ves hasta cuántos kilómetros te puedes hacer en un día o un fin de semana.
Sí, sí.
O sea que totalmente sí, mínimo un fin de semana.
Las comunicaciones desde Cataluña con Basilea, ¿cómo son? ¿Tenéis vuelos directos a diario?
Sí, pues de hecho hay dos opciones. Hay vuelos directos con EasyJet diarios, pues de Barcelona a Basilea. Y el aeropuerto queda a 15 minutos del centro de la ciudad. Ya te puedes meter en la lanzadera, en el shuttle bus número 50, sin pagar, porque ya estás cubierto con la Mastercard que has mencionado antes. Y nada, y en 20 minutos llegas al hotel. Y la otra opción es escoger el vuelo de Barcelona a Zúrich y desde ahí ya coger el tren, que te lleva en una hora y media a la estación de Basilea.
Que la verdad es que salir de la estación principal de trenes es toda una experiencia, ¿no? Porque la primera imagen que el viajero tendrá de Basilea es la de una plaza muy, muy peculiar, con mucho encanto, con tiendas, con bares, con hoteles, en un cruce de tranvías, de autobuses, de zona peatonal, de bicicletas, como decíamos, muy de película.
Sí, es muy de película y es muy típica Basilea y casi simbólica, porque es una encrucijada increíble. Como tú has dicho, todo tipo de transporte o peatones pasa por ahí y justamente pues sí, es típico para Basilea. Sales ahí, tienes una impresión vívida, que hay movimiento, hay gente, hay hoteles, hay una buena infraestructura. Tienes también la parte de los trenes que va a Francia. En 3 horas estás en París con el TGV. O sea, realmente creo que es algo simbólico para Basilea al ser una ciudad transfronteriza también.
Natasha, ¿cómo se llama esta plaza, la plaza donde está la estación de tren?
Pues se llama la plaza de la estación central, en alemán es Zentralbahnplatz.
Vamos a recorrer un poquito el casco antiguo, que como decíamos con esta Baselcar, también tenemos una visita guiada gratuita por este casco antiguo, donde destacan edificios como por ejemplo las tres imponentes puertas de la ciudad, Spalentor, San Johannstor y San Albantor, ¿no?
Sí, correcto. Pues estas son las tres maravillosas torres que nos quedan de la Edad Media. Justamente, pues Spalentor, que está orientada hacia Francia, es la más monumental, la más bonita. Hasta se puede visitar también y subir a la torre. La de San Johann, pues está justamente ubicada donde la terminal de cruceros, que también es muy importante para Basilea. Y la última, la de Sant Alban, está ubicada en un barrio muy bonito que lo llamamos la Venecia de Basilea.
¿Por qué?
Porque es muy romántico y tiene muchos canales. Y bueno, desde luego no tanta gente como en Venecia, pero muy, muy pintoresco.
Uh-huh. Así recorremos, por ejemplo, la ciudad en una primera visita en vuestro bus turístico, que también nos entra con esta Basilcar. Veremos las puertas, pero la verdad es que está todas muy cerca, ¿no? A pie se pueden visitar todas.
Sí, en Basilea en general todo se puede hacer muy bien a pie. Basilea es una ciudad muy accesible, se puede hacer todo muy bien caminando a pie, cogiendo el ferry, cruzando el Rin, y sobre todo el casco antiguo, pues todos los monumentos principales están a un tiro de piedra.
Y uno de estos monumentos principales es, como no, la catedral a orillas del Rin. También es imprescindible visitarla y sobre todo, Natasha, subir a una de sus dos torres, que esto es una experiencia inolvidable, ¿no? ¿Qué se divisa desde arriba?
Pues desde ahí arriba se divisa todo prácticamente. Se divisa el centro, el casco antiguo de Basilea, se divisa el río Rin, se divisa la curva que hace el Rin justamente en Basilea de 90 grados, donde ya tira hacia el Mar del Norte, se divisa Alemania, la Selva Negra, se divisa Francia con sus montes, la Alsacia, se divisa Novartis, las Torres Ross. Bueno, hay una vista fantástica que son que 64 metros y tiene dos torres que son de San Martín y de San Jordi, por supuesto, y vale la pena subir los 300 escalones.
Uh-huh. La que tiene acceso es la de San Jordi, la que podemos subir.
Sí, es la de San Jordi.
Ajá. Mira, San Jordi, en el patrón, nuestro patrón, el patrón de aquí, de Cataluña. Natasha, ese es el premio, ¿no?, de subir por esta escalera de tantos peldaños y tan estrecha, que hay que tomar fuerzas antes de subir a ella, ¿eh?
Desde luego, hay que tomar fuerzas y llevarse a un compañero para poder apoyarse.
Para que te haga unas buenas fotos luego arriba y tener un buen recuerdo.
También.
Uh-huh. Nos hablabas del Rin. Una de las experiencias en Basilea es pasar de una orilla a otra. Hay cuatro ferries que nos ofrecen esta posibilidad.
Sí, pues estos cuatro ferries son muy especiales porque van sin motor. O sea, van solamente, se mueven de un lado al otro de la ribera solo con la fuerza natural, o sea, la corriente del agua. Entonces os preguntáis, ¿cómo va eso? Pues los ferries están atados a un cable en las dos riberas y justamente se mueven pues con la corriente del agua. Y esto fue el método de cruzar el Rin antes de que hubiese puentes. Uh-huh. Y hoy todavía se conserva esa tradición, y no solamente como algo turístico. O sea, hay una cantidad de locales que lo usan como lanzadera para ir a trabajar.
¡Ostras! ¿Y cuántos puentes tiene el Rin en Basilea?
Pues aquí en Basilea contamos con 5 puentes y el puente en medio, que se llama Mittlerbrücke, pues es el puente principal de piedra, uno de los más antiguos cruzando el Rin.
¿Tú has estado en Sevilla, Natasha?
Sí, he estado.
A mí me ha recordado mucho, Basilea a Sevilla, por el tema de los puentes también y del río, del Guadalquivir.
Pues me gusta mucho escuchar esto, es mi ciudad favorita en España.
Ah, pues mira, para que veas, ¿eh? Sí, la verdad es que Sevilla es una de las ciudades más bonitas que tenemos aquí. Vamos a seguir por estos edificios imprescindibles del casco antiguo de Basilea. Contáis incluso con la primera iglesia urbana de Suiza que cuenta, atención, con un bar en su interior.
Sí, también es bastante peculiar, digamos, que en una iglesia haya un bar o un café, o que se puedan celebrar pues fiestas, hay discoteca, eventos, mercadillos. O sea, es una iglesia que se llama iglesia abierta, y eso significa que está abierta a todas las funciones, a todos los motivos y también a todas las religiones.
Lo del bar no es muy común. Yo no sé si hay muchas iglesias en el mundo que tengan un bar. O sea, es un bar desde el que se accede a la calle y luego da acceso también al interior.
Sí, de hecho yo creo que es único, o sea, hay que estar aquí, hay que ir para verlo, o hay que verlo para creerlo, y realmente si es un bar, pues dentro de la iglesia, pues hay un bar, puedes subir a la primera planta, puedes entrar lo que es en el edificio principal de la iglesia, que también hay mesitas, sirven del café, sopa, focaccia, cerveza, tu vasito de vino o el café por la mañana. Y sí, realmente, bueno, y de hecho es uno de mis sitios favoritos donde voy a comer en el descanso de la comida.
Muy bien. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama?
Pues en español sería la iglesia de Santa Isabel y en alemán es Elisabethkirche.
Uh-huh. Seguimos. Vamos con el espectacular ayuntamiento que tenéis, con una fachada roja, con unos alegres murales, con una imponente torre que lo convierten pues en uno de los más bellos, no solo de Suiza, sino también del mundo, ¿no? ¿De qué época es este ayuntamiento, Natasha?
Pues este ayuntamiento es del siglo XVI. Realmente es mucho más antiguo que la iglesia de Santa Isabel y es precioso. Y creo que realmente es el edificio más bonito de Basilea y de todo el mundo. El color rojo es precioso, tiene un patio interior también muy, muy pintoresco. Tiene pinturas de famosos pintores del Renacimiento, Hans Holbein el joven y Hans Bock, y realmente es muy, muy bonito y accesible también a todo el mundo.
Nos has hablado de estos ferries que cruzan el río de orilla a orilla, el Rin, pero también dais la posibilidad a los viajeros de hacer cruceros, ¿no? ¿Cómo funcionan esos cruceros?
Sí, tenemos los barcos que ya son un poquito más grandes que los ferries, que pues que a diario tienen su ruta, bueno, varias rutas o varias opciones que hay. El embarcadero se llama Schifflende, pues justamente donde el puente medio del que he hablado antes, y puedes hacer pues rutas o bien tirando hacia el casco viejo de la ciudad, sí, o sea, hacer una panorámica del casco antiguo, uh-huh, o tirando hacia la otra dirección. Ya visitando la parte arquitectónica de Novartis y también la zona del puerto de Basilea. Uh-huh. Llegando al rincón de los tres países.
Sí, el triángulo de las fronteras entre Francia, Alemania y Suiza, ¿no?
Sí, ese realmente también es una encrucijada, un punto neurálgico único en el mundo, que es justamente estás en un sitio y con los pies en tres países al mismo tiempo. Y eso es lo que también le caracteriza mucho a Basilea, el espíritu trinacional o internacional.
Claro que sí. Nos has hablado de la empresa Novartis. ¿Por qué es tan importante esta empresa y todo lo que conlleva el sector de industrias farmacéuticas y biotecnológicas en vuestro país?
Pues aparte de Novartis, tenemos también la Roche como empresas principales más importantes de Basilea, que ofrecen, por un lado, pues muchísimos puestos de trabajo. Y por otro lado, pues mucha riqueza económica y también fuerza, pues dinero o inversiones para invertir en cultura, que es lo que tiene mucha tradición en Basilea también. Como ejemplo ahora es lo más reciente que Novartis Campus ha abierto su campus, que era una ciudad cerrada o ciudad en la ciudad, como la ciudad prohibida, y ha abierto pues su recinto al público. Entonces, durante la semana puedes entrar y pasear y ver ese museo al aire libre, que también, parecido al Vitra, tiene una cantidad de edificios de Rafael Moneo, de Herzog de Meuron, bueno, una cantidad de Tadao Ando, pues muy impresionante. Mm. Y por otro lado, La Roche también tiene sus torres que se pueden visitar gratuitamente los sábados.
Perfecto. De hecho, realizando estos cruceros por el Rin que tú nos comentabas, que nos llevan al triángulo que está en la frontera de Francia, Alemania y Suiza, vemos estas empresas y también otra de las cosas que vemos es en una de sus orillas el Hotel de los Tres Reyes, ¿no? Ahora que estamos a punto de llegar a la Navidad, que vendrá la festividad de los Reyes aquí en nuestro país, ¿no? ¿Por qué es tan importante el Hotel de los Tres Reyes en Basilea?
Pues este Hotel de los Tres Reyes es uno de los hoteles más antiguos urbanos de Europa, que data, o sea, remonta hasta también siglo XVII, del 1600 y algo, no me acuerdo ahora muy bien, pero que fue cuando se fundó como alojamiento para los pasajeros, los viajantes, los políticos de aquel tiempo, que Napoleón pasó por ahí y luego ya décadas más tarde, muchas décadas, todos los famosos, sea Picasso, los Rolling Stones, la reina de Inglaterra, pues se alojaron ahí. Tiene unas vistas preciosas y es como un museo. Tiene mucha, mucha historia y cada detalle del hotel está muy bien cuidado y pensado.
Uh-huh. En la fachada se ven a los Tres Reyes. Hay un coche también en la puerta, un coche que pertenece al hotel.
Sí, es un coche muy peculiar, que es un Bentley, claro, en un hotel de lujo ellos tienen los Bentleys, pero no es un Bentley negro o oscuro, es un Bentley de todos los colores. Y es un, de hecho, es una obra de graffiti. Ajá. Que fue realizada por una clase de un colegio como proyecto pues artístico, y realmente enseñar también que aquí en Basilea tenemos mucha historia, mucha tradición, pero estamos abiertos a innovación o a hacer alguna locura.
Un hotel, el Hotel de los Tres Reyes, que está abierto al público, ¿eh? Cualquiera, aunque no se aloje, puede entrar, puede visitar las instalaciones, puede incluso ver la terraza que tiene a la orilla del Rin.
Sí, el hotel pues le da mucha importancia que también toda la gente local, los basileenses, puedan entrar y celebrar pues su boda o tomar un vinito o tomar su café, ir a comer, sí, que lo puedan frecuentar también mucho. Es muy, muy importante para el hotel. Y cuando entras, pues tienes esa mezcla entre locales y turistas de todo el mundo que quieren ir a ver los Tres Reyes.
Uh-huh. Natasha, frente al Hotel de los Tres Reyes hay una confitería que se llama Backman. No es la única, porque la ciudad está repleta de confiterías, donde hay muchísima oferta de dulces, entre ellos unos muy, muy típicos de Basilea. ¿Cuáles son?
Pues como tú has dicho, mira, ni sé por dónde empezar. O sea, hay Backman, hay Shisha, hay Brandly, hay un montón de confiserías, bueno, con cada una con su especialidad, sí, con pralinés, con especialidades de chocolate, otro tipo, panecillos con trocitos de chocolate, galletas, las galletas típicas de Basilea, el Basla Leckerli, que es como un bizcocho de pan de jengibre.
Estas quería decir yo.
Estas.
Son un símbolo, ¿no?, en Basilea.
Pues esto también, sí, es, tú te esperas, claro, Suiza chocolate, que lo tenemos aquí, pero para Basilea, pues nuestra especialidad es los Leckerli, que solo los hay aquí. Y pues tienen también mucha tradición, muchos centenarios, y tienen una receta pues que contienen almendras, miel, especies, harina, y realmente aquí se comen durante todo el año, aunque recuerden un poco del sabor a pan de jengibre, que es típico para la Navidad, pero aquí pues se celebra y se come todos los años.
Un dulce muy, muy sano, con todos los ingredientes que lleva y de kilómetro cero todo.
Totalmente, o sea, esto puedes comer los que quieras.
Va, vamos a pero seguir.
Luego te montas en bici, ¿eh? Y
claro,
quemas todo.
Luego hay que quemarlo, pero lo quemamos, ¿eh?, con este recorrido que estamos haciendo. Siguiendo con el apartado gastronómico, tenéis muchísimas tabernas locales, tenéis restaurantes con estrella, tenéis buvets. La cocina típica, pues si vamos a Basilea, pues una buena fondue, una raclette, hacemos de degustar.
Sí, eso es, no te puedes ir de aquí sin hacerte una raclette o una fondue de queso, que, bueno, sobre todo ahora que llega el invierno o que llegan temperaturas más frescas, es cuando se toma, y también los locales lo toman. Pero desde luego hay restaurantes especializados que lo sirven todo el año, o sea, aunque vengas en verano, pues te puedes tomar la fondue, claro, que en Suiza hay que tomar las especialidades. Pero justamente en Basilea pues tenemos toda esa mezcla que ya has dicho. No tenemos solamente las especialidades típicas que te esperas de Suiza, sino también influencias de Francia, de Alemania, y eso pues esa fusión es bueno, es muy innovadora también.
Sí, sí, la combinación perfecta. Nos hablabas ahora pues de la posibilidad de ir a Basilea en invierno. Si vamos ahora, sin duda nos vamos a encontrar con vuestro mercado de Navidad.
Sí, el mercado de Navidad está a la puerta de la esquina, que empieza este año el 24 de noviembre, siempre a finales de noviembre.
La semana que viene.
Justamente, la semana que viene, y nada, tenemos ahí 150 chalecillos de madera con todos los adornos, la decoración, las especialidades, los Basla Leckerli, otro tipo de bizcochos también, los de anís, que también son muy típicos de Basilea. Hay que mencionar también que los productos pues son de muy buena calidad. Tenemos una selección muy estricta de quién puede exponer su chalés o sus productos, y es un evento muy auténtico y muy tradicional.
Y después de los mercados de Navidad vendrá el carnaval, que el carnaval de Basilea también es muy famoso. ¿Por qué? ¿Por qué lo es?
Pues el carnaval de Basilea también es único, es diferente a todos los demás, empezando ya, por ejemplo, por la fecha. Pues siempre es una semana más tarde que los otros carnavales de todo el mundo, el de Venecia, de Brasil, y empieza justamente el lunes a las 4 de la mañana después del miércoles de ceniza. O sea, imagínate que la gente madruga o ni siquiera se acuesta para celebrar ese momento fantástico, que a las 4 de la mañana, ¿qué es lo que pasa ahí?
¿Qué hacen? ¿Salen a la calle?
Todo el mundo sale a la calle.
¿Sí?
Y lo que pasa en la ciudad, que las luces, o sea, todo está a oscuras. O sea, se apaga todas las luces, todo está a oscuras, y a las 4 en punto es cuando todas las linternas de las asociaciones y los grupos musicales se encienden al mismo tiempo y los músicos empiezan a tocar con sus tambores y con sus flautas. Y entonces ese momento, pues es increíble. O sea, eso ya te da piel de gallina.
¡Qué maravilla! Tenéis un personaje que es el protagonista de vuestro carnaval, ¿no es así?
Pues no, nuestro protagonista principal es el Bakis, que lo llamamos, que es el francés, el paisano francés, que tira los confetis a la gente y es como un poco el bufón de este evento.
Pues para tenerlo en cuenta, de cara a los carnavales. Estamos acabando ya, estamos terminando ya, Natasha, pero no me quiero dejar algunas cosas importantes. Sois la ciudad natal de un tenista famosísimo, súper importante a nivel mundial, como es Federer.
Sí, estamos orgullosísimos de poder pues presumir de Federer y tenerlo como embajador, y que es una pena que ahora haya dejado el tenis, pero seguirá ahí en Basilea. Que bueno, que ha nacido aquí, se ha criado aquí, ha empezado en los Swiss Indoors, que es el torneo, el penúltimo torneo indoor, que se celebra siempre aquí en octubre,
¿sí?
Y él ha empezado,
¿sí?,
como recoge pelotas ahí. O sea, que tiene mucha tradición,
claro, claro.
Y es muy importante para nosotros, y lo queremos todos con locura.
Son los orígenes. Para los fans de Federer, ¿hay algo en la ciudad vinculado con él que se pueda visitar?
Pues se puede visitar el club de tenis donde él jugaba antes, se puede ir obviamente al Swiss Indoors, al campeonato, y luego, pues una de las cosas más recientes, te metes en unos tranvías suyos y viajas con él, porque tenemos unos tranvías dedicados a él y a su carrera, con todas las estaciones y sus logros, y entonces eso siempre está con nosotros.
Ajá. Tenéis la Feria de Otoño, que ya la habéis pasado, pero luego vendrán festivales de música, de circo, y los que quieran ampliar la visita y quedarse no solo en la ciudad, como tú nos comentabas, existe la posibilidad, porque estáis muy, muy cerca, de hacer excursiones como, por ejemplo, a la Selva Negra.
Pues la Selva Negra está a la vuelta de la esquina, o sea, puedes ir hasta cogiendo la bici eléctrica o en tren o en coche, lo que quieras, pues está a 45 minutos, llegas a Friburgo o llegas al Titis famoso de los relojes, pues está muy muy cerquita, lo puedes hacer muy bien en un día, o luego pasarte a Alsacia y visitar Colmar y Estrasburgo, tienes muchas cosas aquí cerquita, y hasta si te quieres subir a la montaña, a los Alpes, pues en una hora estás en Lucerna y ya puedes coger la góndola para subir a Pilatus.
Natasha, Martín, no puedes imaginarte las ganas de coger un avión y nada, en poco más de una hora desde Barcelona plantarnos en Basilea y hacer este recorrido que nos has improvisado hoy aquí en RAC1, en Viatge B. Muy agradecidos porque nos hayas atendido, y muchas felicidades a todos los miembros de la Oficina de Turismo y a todos los ciudadanos de Basilea por tener esta gran ciudad y por abrirla a todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta muy, muy pronto. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Premi Ondas, el mejor programa de ràdio per al món, a RAC1, de la cadena RAC1. Jordi Basté, Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Bravo!
I després, la felicitat de que efectivament aquest és el millor, perquè és el premi del programa.
Aquesta bogeria, barrejada amb la il·lusió d'un projecte que no s'ha de perdre, ens ha permès viure de tot.
Un de nosaltres ha dormit a la banyera d'una habitació d'hotel perquè no hi havia prou.
Hem entrevistat un soldat ucraïnès que parla català
en directe des del front el primer dia de guerra.
Hem batejat els Estihomes, dos catalans ens han narrat el tsunami del 2011 en directe.
Hem viscut un 9-N, un 20-S i un 1 d'octubre, i Messi, Guardiola i el millor Barça de la història.
I una crisi econòmica, i una pandèmia.
Hem fet ens veiem més entre nosaltres que amb els nostres fills i parelles. Elles. Ens fem bromes, ens llancem dards, riem, plorem.
I estimem la ràdio, el transistor i el mitjà. Ens agrada fer-ne i fer-la a la nostra manera.
A tots, amb majúscules i a crits, gràcies, 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 avui més que mai. La ràdio
sempre la ràdio i visca la ràdio.
El món a RAC 1. Premi Ondas del millor programa de ràdio. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Me cago en la peluda. De qui collons ha sigut la idea d'anar a cantar així? No en avió com tothom, no. En camello. Ai, tinc les castanyetes encetades des que hem passat la Junquera.
Va, calla, tira ja, tira, que hem de ser allà el diumenge, home.
En aquell país que tot és de sorra, com el calaix aquell que caguen els gats, un país que és una dictadura i que odien a les mujeres i a les mariquites. A cagar, home. Aquest és el mundial de cagar.
Doncs mira, tant de bo, perquè, escolta, tinc un tap i fa dies que no vaig de ventre.
Aquest diumenge a les 5, viu la inauguració del Mundial de Futbol a RAC1. Qatar-Equador, amb l'equip dels superesports, la narració de Joan Maria Pou, els comentaris de Dani Solsona i la col·laboració especial del versió RAC1.
I una merda, amb mi que no hi compti.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1. Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
Tots som u.
RAC 1. El torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç arriba a la 8a edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Mmm,
tots els beneficis obtinguts de la venda del torró de RAC 1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el torró solidari de RAC 1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, als punts de venda detallats a racu.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç.
Tots som...
Torrons?
Sí, sí.
RAC 1. Només els caps de setmana via lliure.
El basar de les sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1. Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a racu.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es.
Renovada, actualitzada.
Ara a racu.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, viatge bé. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
Sintonia de mapa RAC1, sintonia de concurs, però abans vull recordar-vos que, tenint en compte que falten exactament 5 setmanes per Nadal, ja us podem anunciar que han tornat els torrons solidaris de RAC1. En trobareu les dues varietats, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja, aquest és el preferit del nostre muntador musical, l'Enric, i el de cremós d'ametlla amb cookies, aquest és el meu, no podreu triar, els dos són boníssims. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari, compreu el torró RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. És un torró boníssim i d'una qualitat excel·lent, la de Torrons Vicenç. El torró solidari d'aquest Nadal és el torró RAC1. Consulteu ja els punts de venda i supermercats a racu.cat i també a vicenç.com. I ara, Enric, que ja tenim tota la informació sobre els torrons solidaris de RAC1, els torrons Vicenç, és moment de posar en joc els dos bitllets d'avió anada i tornada per volar a qualsevol de les 115 destinacions de Vueling. Per participar, us demanem, imprescindible, que ens seguiu a xarxes, al nostre Twitter, @viatgeb, al nostre Instagram, també a Facebook, i que ens expliqueu, si voleu, perquè no teniu xarxes, a través del correu electrònic a viatge@racu.net. Atenció, quines escapades fareu al desembre. si marxareu pel pont de la Puríssima, si fareu vacances per Nadal i on anireu, quin serà aquest viatge d'aquest Nadal, d'aquest desembre. Tan fàcil com això, participeu i els dos bitllets de Vueling poden ser vostres per viatjar durant els propers mesos. Les condicions us les explicarem als afortunats. Molta sort a tothom. I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Bon dia, és l'Helena Merín, fundadora del blog Mochileros de Viajes i també la creadora d'aquest portal mercadillosdenavida.com, ens va portar a Alsàcia. Va ser la primera incursió d'aquest 2022 pel que fa doncs, a aquestes escapades típiques d'aquesta època, i avui la tornem a tenir amb nosaltres per portar-nos a un altre dels destins nadalencs preferents dels catalans en aquesta època. Helena, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda, com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes ja de gaudir dels mercats de Nadal.
Escolta'm, aquest any on aniràs tu? Perquè aquests mercats de Nadal on ens portes, tu els coneixes de primera mà perquè portes anys anant-hi, no? I de fet, són els que t'han inspirat a crear aquest portal mercadillosdenavida.com.
Doncs aquest any torno a una zona, però per ampliar-la una mica torno tant al sud d'Alemanya, Friburg, com a Alsàcia.
Quan hi vas? A quines dates hi aniràs?
Hi aniré, doncs, després del pont de desembre.
Perfecte, perfecte. Doncs va, avui ens portes fins a Colònia i les ciutats del Rin. Per què?
Doncs us porto a aquesta destinació perquè estan a Alemanya. Alemanya no pot faltar en un recorregut pels mercats de Nadal d'Europa. És el país del Nadal d'Europa i és el país d'origen d'aquests mercats. Està documentat Dresden com el primer mercat de Nadal al segle XIV i és una tradició que es va estendre molt ràpidament per Alemanya. Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, Colònia és una de les destinacions més populars d'Alemanya al Nadal i també, bé, com us he dit, Alemanya a mi m'encanta el Nadal.
És un dels teus preferits?
Sí, exactament. Sí. Uh-huh. Trobo que és molt autèntic i realment ho diuen.
Uh-huh. El Nadal a Colònia crec que va arribar més tard, cap al segle XIX, no?
Exacte, tot i que els mercats de Nadal, que eren com una tradició que es va estendre per Alemanya ràpidament, curiosament a Colònia van arribar una mica més tard, al 1820. Però ara celebra 6 grans mercats de Nadal per tota la ciutat.
Home, són molts, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, llavors la gràcia que té, o l'atracció que té Colònia, és que els seus mercats són molt diferents entre si. O sigui, són com temàtics, i podeu trobar des de propostes més clàssiques a propostes gastronòmiques, pintoresques i fins i tot màgiques.
Per a tots els gustos.
Exacte. A més, Colònia és una ciutat que podeu recórrer a un centre urbà, que podeu fer-lo a peu, còmodament, però també, si voleu, pels Nadals posen un trenet urbà que connecta aquests 6 mercats entre si. Mm-hmm.
Després hem vist que també hi ha l'opció de creuers pel Rin.
Els creuers pel Rin al Nadal també són molt populars en aquesta època. Naveguen per aquesta zona i també fan parades en altres ciutats que estan al costat del Rin, òbviament, com Frankfurt o Koblenza, entre altres.
Per tant, veig que tenim un munt de possibilitats que s'obren aquí si decidim visitar aquestes setmanes els mercats de Nadal de Colònia. Però abans de visitar-los hem d'arribar-hi. Com ho fem? Què ens recomanes tu? Quines són les rutes, Helena?
Colònia és una ciutat bastant ben connectada, tant amb Alemanya com amb Barcelona. Podeu trobar vols directes. I jo recomano, si hi aneu, doncs pensar en combinar la visita amb Frankfurt, que és una altra ciutat que també està molt a prop, que és molt destacada també el Nadal, i que també té molts vols directes. Jo, per exemple, l'any passat vaig volar a Frankfurt, al d'anada, i vaig tornar per Colònia i vaig visitar les dues ciutats.
Mm-hmm. Per tant, si ens decidim anar-hi a Colònia a través d'aquesta via Frankfurt, tu quines dates ens recomanes, no? Quin seria aquest ventall de dates que tenim?
Doncs els mercats de Nadal de Colònia obriran del 17 de novembre fins al 23 de desembre, tot i que n'hi ha un, que és el de Hensel, que és una mica més especial, que obrirà fins al 8 de gener. Han actualitzat la data.
Uh-huh, perfecte. Per tant, tenim aquí una mica de marge. Fes-nos aquest recorregut pels 6 mercats de Nadal de Colònia. Per quin començaríem, Helena?
Comencem pel més tradicional, el mercat nadalenc de la Catedral de Colònia. Està situat justament al costat de la Catedral de Colònia, que és el gran emblema de la ciutat i una de les catedrals gòtiques més importants d'Europa. A banda de visitar la ciutat per veure els mercats, us recomano doncs, que visiteu també la ciutat i a Colònia, doncs, la catedral, ja que té uns vitralls molt, molt macos. I també podeu veure la que diuen que són les relíquies dels Reis Mags.
Que entrem a l'interior i fins i tot que puja... No sé si es pot pujar, si és viable pujar fins a dalt de tot, fins a les torres.
Podeu pujar en una de les torres per veure la ciutat des de dalt. La veritat és que es puja amb la típica escala de cargol, de pedra. I des de dalt doncs, també podeu tenir una bona vista del mercat nadalenc de la catedral, que és molt identificable pels seus tendals rojos i que es posen sobre del xalet.
Uh-huh. Crec que aquí, en aquesta catedral, també destaca, en aquest mercat de Nadal, destaca la representació d'artesans alemanys que hi ha.
L'artesania nadalenca és molt important a Alemanya i concretament al mercat de la catedral de Colònia, doncs podreu trobar molts xalets de productors d'artesania nadalenca, on doncs, trobar doncs, tot tipus d'accessoris per decorar la vostra casa o l'arbre. També hi ha un escenari on aquest any estan confirmades doncs, actuacions en directe de grups de gospel, grups de swing, i justament doncs, ara han recordat al costat doncs, hi ha un petit mercat gastronòmic on podeu trobar un dels elements més típics del Nadal a Alemanya, com és la piràmide del Nadal, que és una piràmide de fusta en forma de molí, amb aspes que giren, i que normalment quan veus una, a prop hi ha un xalet de Vicalet.
Uh-huh. I què indica aquesta piràmide?
Aquesta piràmide és una tradició d'una zona d'Alemanya, van començar-la a fer els mons metàl·lics en aquesta zona, o els miners, es van reconvertir, van començar a fer artesania de fusta, i aquesta piràmide doncs, se sol posar en els llocs de beguda.
Hem estat al mercat nadalenc de la catedral de Colònia, anem pel segon, quin seria, Helena?
El segon és t'ho recomano, el que podeu trobar, és el mercat nadalenc de Heinzel, d'Intermarschen. Aquest té una història peculiar, ja que Colònia és una ciutat que té moltes llegendes, i una de les més populars és la dels Heinzel.
Què diu aquesta història?
Doncs els Heinzel eren uns nans que treballaven de nit perquè els ciutadans de Colònia poguessin descansar i no haver de treballar de dia. I llavors ells seguirien existint sempre i quan no cap humà els veiés, perquè si no desapareixerien. Llavors una nit la dona del sastre va voler veure'ls i van desaparèixer, cosa que va obligar els ciutadans de Colònia a treballar. Llavors podeu veure una representació d'aquesta escena a una font a prop de la catedral, on està representada doncs, la dona del sastre que baixa amb uns llums i els nans treballant.
Uh-huh. I al Nadal tornen aquests Heinzels o no?
No han marxat, perquè, com dius, cada Nadal tornen, i tornen en concret a aquest mercat, al mercat dels Heinzels, que està al casc antic en dues places. Llavors és un mercat amb una decoració molt espectacular, on els nans són els protagonistes. Els podeu, per exemple, trobar a l'art d'entrada, com jugant, als terrats de tot el xalet, fins i tot a la senyalètica de la pista de gel i la pista de curling, perquè aquest mercat té pista de gel i pista de curling.
Molt bé, escolta, no hi falta de res, eh?
Sí, també són els protagonistes. A cada mercat de Nadal doncs, sempre hi ha un got típic d'aquell mercat, i aquí a Heinzel també són els protagonistes d'aquest got, que quan el pagueu us el podeu quedar, o si el torneu us tornen els diners. Jo me'ls acostumo a col·leccionar, físics antics. Llavors, personalment, és un dels mercats de Nadal que més m'ha agradat, que més m'ha sorprès, i que l'any passat és que cada cop que hi anava trobava alguna cosa diferent que em cridava l'atenció.
Anem al tercer mercat, al mercat de Hingels.
Doncs aquest mercat està instal·lat a una altra plaça, a la plaça Neumark, i és un mercat principalment gastronòmic. Sí, amb una decoració més moderna, més blanca, no? Perquè tot fa referència als àngels. I en concret, els àngels són importants al Nadal europeu perquè representa la figura de l'àngel Christkind, que és com un àngel que acompanya a Sant Nicolau i que entrega els regals als nens alemanys o de molta part d'Europa el dia 6 de desembre.
Mm-hmm. Doncs escolta'm, ho fa ben aviat, eh? Ho fa només començar el mes de desembre.
Sí, el Nadal europeu va en general una mica més avançat que aquí.
Que el nostre. I què podrem menjar en aquest mercat?
Doncs en aquest mercat, doncs, per exemple, us recomano i segurament trobareu xalets amb una cosa que m'agrada molt, que és el salmó que fan a la brasa, flamejat, que després el pots menjar amb un entrepà, o també raclets, o fins i tot veure un còctel, perquè aquest té un aire així una mica més modern.
Va, anem amb els tres mercats que ens queden. Hem fet la meitat, ens queden tres més. Quin seria el quart?
El quart mercat de Colònia és el de Nicolaus d'Or, s'instal·la cada any al costat de la porta amb el mateix nom. Llavors, en aquest cas, torna a ser diferent. I aquí es recrea un poble nadalent similar als pobles amb cases d'entramats que hi ha per tota Alemanya. Llavors destaca moltíssim la seva ambientació, perquè realment trobareu xalets decorats com si fossin cases d'entramats, una il·luminació molt càlida, que et sembla que estàs en un poble i no en una ciutat. També és habitual en aquest mercat, per exemple, trobar Sant Nicolau passejant-se pel mercat amb la seva capa roja, que recordem que és qui entrega els regals als nens i amb l'àngel de Criscany. És una figura rellevant.
Va, anem amb el cinquè mercat de Colònia de Nadal, que aquest és un mercat que està al costat del Rin.
Exacte, Colònia és una de les ciutats del Rin, i llavors aquí té un mercat al costat del riu, i que a més també està al costat del Museu de la Xocolata de la ciutat. O sigui que podeu combinar la visita. Trobareu uns 70 xalets decorats amb carpes i pagodes blanques, perquè el que es vol és simular les veles d'un vaixell, ja que està al costat del riu. He de dir que potser no és el que té l'ambient més acollidor, però és interessant. I hi ha una gran noia de gairebé 50 metres on podeu pujar i veure unes bones vistes de la ciutat.
I l'últim mercat de Colònia de Nadal crec que està bastant allunyat del centre, oi, Helena?
Està més allunyat, concretament al parc de la ciutat, a l'Stadt Garden, i aquí trobareu doncs una vuitantena de xalets amb gastronomia i artesania, també.
Escolta'm, hem vist també que aquí a Alemanya són molt típics els Christmas Gardens. Què són? Què són ben bé, Helena?
Els Christmas Gardens són una iniciativa, normalment és de pagament, aquesta sí, que decora espais de la ciutat, habitualment amb decoració nadalenca. Per exemple, els Christmas Gardens són l'origen, no sé si recordeu, l'any passat, a Sant Pau, a l'Hospital de Sant Pau es va fer els llums de Sant Pau.
Sí, tant que ho recordem, sí,
doncs
preciós.
Doncs aquesta iniciativa està basada una mica en aquesta proposta que ve d'Alemanya de decorar amb ambientació nadalenca espais rellevants.
Sí, que la iniciativa de Sant Pau està inspirada en els Christmas Gardens alemanys.
Exacte, i en el cas de Colònia, per exemple, el seu Christmas Garden, cada ciutat té un, en un espai diferent, doncs a Colònia el podeu trobar al zoo de la ciutat, no a les afores del zoo.
Estem acabant, Helena, però no vull que marxis sense fer-nos un repàs ràpid d'altres ciutats de Nadal pel Rin. Quines serien?
Altres ciutats que podeu visitar al costat del Rin, tant en un creuer com en tren, per exemple, o en cotxe, és Frankfurt, i el Nadal de Frankfurt també és un dels més rellevants d'Alemanya i se celebra a l'Altstadt, al casc històric. Altres opcions a les que també podeu afegir en el vostre viatge són, per exemple, Mainz o Coblenza. Coblenza és una parada molt popular dels creuers pel Rin i té un destacat Christmas Garden, precisament, a la fortalesa de la ciutat. Llavors, per arribar-hi, hi ha uns telefèrics que surten del moll i que et porten fins a dalt de la fortalesa, creuant el riu.
Helena, totes aquestes ciutats que ens estàs anomenant estan ben connectades amb Colònia?
Estan molt connectades amb Colònia en tren, ja que, bé, Colònia és un dels nuclis ferroviaris més destacats d'Alemanya. Trobareu moltíssimes vies, la seva estació és molt gran i és una opció econòmica.
Perfecte. Doncs escolta'm, a tots aquells oients que tinguin curiositat per saber com són els mercats de Nadal alemanys, que prenguin nota de tot el que has explicat aquesta tarda a Colònia, i els que prefereixin anar cap a Àustria, que estiguin atents a la propera secció de l'Helena, perquè ens portaràs fins a Viena, oi?
I Viena, i a més és que és una de les ciutats on més mercats de Nadal podeu visitar.
Doncs va, t'esperem d'aquí uns dies. Moltíssimes gràcies, Helena.
A tu, a vosaltres. Gràcies.
Adéu.
Vueling informa.
Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
I després de recórrer els mercats de Nadal alemanys, vull recomanar-vos una activitat que tenim molt més a prop per la setmana vinent. L'Univers de la Llum, el nou espectacle del Christmas Garden, Llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants pels planetes i galàxies amb un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'Univers de la Llum, del 22 de novembre al 15 de gener, al recinte modernista de Sant Pau. Pau. Entrades a elsllumsdesantpau.com. Dit això, fins aquí les nostres escapades d'aquest dissabte al Viatge B. Salutacions meves i de l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, i recordeu que ens retrobem, si voleu, el proper dissabte 26 de novembre. Serà a les 3 i 3 de la tarda en punt, i sou tots convidats. Us hi esperem, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.